Vaso nuevo, Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como el tuyo, Señor. Corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí de regreso. Mi esposa y yo queremos agradecer sus oraciones por nosotros, por el tiempo que estuvimos de vacaciones. Así que estamos aquí renovados, con las baterías cargadas, y estamos listos para seguir adelante con la obra del Señor. Quisiera antes que nada, pues, dar las bienvenidas a las personas que nos visitan. Así que si alguien por aquí o por aquí o por aquí o por allá está aquí por primera vez o segunda vez, que se considere visitante, mire, póngase de pie, que queremos darle un abrazo en el Señor. Amén. Vemos aquí una dama. ¿Alguien más nos visita? Por aquí tenemos un caballero. Manténgase de pie, joven, porque queremos decirle, mire, como iglesia, todos juntos, queremos que usted siente el calor, el afecto, usted también, de todos nosotros como iglesia, porque uno, dos y tres, bienvenidos. Siéntanse en familia, en confianza. No duden en acudir a cualquiera de nosotros si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, serán escuchadas. Puede tomar asiento. Bueno, queremos dar entonces también los buenos días a los hermanos de las redes electrónicas, los que están conectados con nosotros, hermanos y amigos. Buenos días y gracias por estar, pues, en sintonía con nosotros para disfrutar de este servicio de adoración a nuestro Dios. Pues, sin más, queremos pasar a las palabras de Dios. Vayan a su libro de Lucas en su Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, es la porción donde en esta mañana vamos a desarrollar un estudio de la palabra de Dios. Lucas 19, los primeros 10 versículos. Y nosotros vamos a ver allí dos cosas. Dos cosas vamos a ver allí. Número uno, vamos a ver la misericordia de Dios. Vamos a ver lo que es un hombre laborioso. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, durante sus 3 años de ministerio terrenal, el Señor no perdía un momento, no perdía una oportunidad en salvar a alguien. Y vamos a ver también los requisitos para la salvación. Vamos a ver cómo un hombre pecador, un hombre con el pecado que le oprimía su pecho, un hombre que reconoció su maldad, ese hombre hizo lo que tenía que hacer para ser salvo. Y en esta mañana, si usted está aquí o usted nos está mirando y escuchando por las redes y el Señor le da convicción de que usted ha cometido pecado, de que el pecado le ha condenado al infierno eterno, usted verá lo que este hombre hizo para ser salvo. Justamente haga usted lo mismo. Vamos a leer esa porción. Lucas 19:1-10. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo. Se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, oremos. Señor soberano, a ti levantamos ahora nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu, para darte gracias, Señor. Gracias inmerecidas. Gracias por traernos hasta aquí en esta mañana y reunirnos como iglesia. Gracias porque tú has motivado nuestro corazón, Señor, para que seamos parte de esta iglesia local, que estamos aquí reunidos y pudiéramos estar en otro sitio, Señor, de menos provecho espiritual para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Pero tú nos trajiste aquí, Señor. Gracias. Y ahora hemos encomendado a ti este servicio de adoración porque solo perseguimos agradarte, Señor, alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte. Y esta sección del culto, Señor, en que tomamos tu palabra, la encomendamos a ti. porque vamos a analizar esta porción, Señor, y queremos que tú nos dé tu sabiduría, nos unja de manera especial con tu espíritu para que podamos encontrar toda verdad espiritual aplicable a nosotros. Señor, y que tú hagas que tu palabra se siembre en los corazones y como una semilla que cayó en tierra fértil, ella pueda germinar y pueda crecer y pueda fructificar en tu tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, ya vimos que la porción nos muestra la salvación de un pecador y nos muestra el interés, la intención, el deseo de Jesús por salvar a los perdidos. Nos muestra la diligencia de un hombre que entendió necesitaba salvación. Así que hemos de analizar estos 10 versículos ahora mediante un bosquejo de 3 puntos donde vamos a ver cómo este hombre mostró su necesidad. Su necesidad. Pero también la porción nos muestra los obstáculos que este hombre venció. Y finalmente nos muestra su determinación para recibir a Jesús. De modo que vayamos al texto en el versículo número 1 y nosotros vemos la necesidad de este hombre. Pero se destaca el momento. Mire cómo comienza el versículo 1 diciendo: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Ese es el momento de los acontecimientos que sucedieron allí en Jericó. El Señor Jesucristo ya está en la semana de pasión, su última semana en su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo ahora va camino a Jerusalén. Este sería su último viaje, su última visita, su última vez que pasaba por esta aldea de Jericó. Él iba a sufrir la muerte de cruz en Jerusalén. Hay oportunidades en la vida que no se pueden desaprovechar. Alguien dijo, no sé quién, que las oportunidades son calvas. No hay por dónde agarrar, son difíciles. Hay por dónde agarrar, pero es difícil agarrar. Y hay que agarrarla. Señores, en el momento preciso es que tiene valor hacer las cosas. Si usted no hace lo que tiene que hacer en el momento oportuno, quizás usted no tenga otra oportunidad de hacerlo. Así que el Señor, en su última pasada por Jericó, se desarrolla este acontecimiento que nosotros vemos aquí, que un hombre tuvo oportunidad de encontrarse con Él, de conocerle, de recibirle, de recibir la salvación. El texto muestra el oficio de este hombre. En el mismo versículo 2 ahora muestra su oficio. Dice el texto que vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, y el texto muestra su ocupación también. ¿A qué se dedicaba este hombre? Dice que él se dedicaba a cobrar los impuestos. Él cobraba los impuestos que cobraban el imperio romano a los judíos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Pero dice algo más el texto, que él era jefe. Al parecer, el imperio romano dividía toda la Palestina y todas las naciones donde ellos reinaban, la dividía por regiones, y había cobradores locales en una ciudad que gobernaban una región de cobradores. Es como nuestro país, que está dividido en 4 regiones: norte, sur, este y oeste. La provincia que forman el este, usted la conoce, desde San Pedro en adelante, y así sucesivamente. Y hay oficinas regionales. Bueno, este hombre era un jefe. Él era un jefe cobrando impuesto. Él era el jefe de los cobradores de impuesto de su zona. De modo que este hombre, quiero que sepan que las escrituras son tan claras, son tan contundentes. Dios es tan transparente, Dios es tan diáfano, que Dios nos muestra de manera abundante, por diversas maneras, el pecado en el corazón del hombre. No es pecado cobrar impuesto, claro que no. No es un pecado ser un empleado de la Dirección General de Impuestos Internos, claro que no es pecado. No es pecado, pero sí es pecado cobrar más impuesto que el que usted debe cobrar. Sí es pecado extorsionar a la gente para que pague impuesto cuando no tiene que pagar. Y eso es lo que hacía este hombre. Y Dios lo enseña eso. Nos dice en Lucas 10, 7 al 14, Dios nos muestra cuál es el pecado de este hombre. ¿Por qué los judíos odiaban a los cobradores de impuesto? Es que ellos les cobraban de más. Es como que cuando usted tiene un salario basado en comisiones, usted se empeña en vender, usted se esfuerza en vender, usted hace todo lo posible por vender. Usted es un cobrador, un empleado a comisiones. Bueno, los cobradores de impuestos cobraban en base a comisiones, porcentaje de lo que cobraran. Mire aquí, Lucas 10:7, allí se establece eso, porque en otro texto de las Escrituras no vemos cuál era el pecado de este hombre. Pero aquí Dios lo declara para que nosotros estemos conscientes. Dice aquí esta porción, Juan el Bautista está hablando a los judíos que iban a él a bautizarse al Jordán y escuchaban su llamado de arrepentimiento y de arreglar el camino para la venida de Jesucristo, el Mesías. Dice el texto aquí de Lucas 10:7 que Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y aquí comenzó la gente a preguntarle. Aquí comenzó la interacción con las personas. Comenzaron la gente a saber lo que, a preguntar lo que debían hacer con relación a su pecado que tenían. Y dice el versículo número 10, y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, ejerciten el amor al prójimo. Ejerciten el amor al prójimo. El amor al prójimo no es de palabras, no es de labios, es de hechos. Pero mire qué más, mire qué más. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Le dijeron: maestro, ¿qué haremos nosotros? Somos publicanos. Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mire, el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y allí estaba Zaqueo. Allí estaba Zaqueo, entre esos publicanos que vinieron para ser bautizados. Y él les, y preguntaron, ¿qué haremos? Y se le dijo, no exijáis más impuesto de lo que os está ordenado. Imagínense ustedes, una operación de cobranza de impuesto donde no hay registros contables, no hay estados financieros para usted mostrar, mira, yo tengo que pagar esta cantidad y eso voy a pagar. ¿Cuál era el sistema de economía del mundo? Era de riesgo, de producción agrícola, era de crianza de animales, era de pequeñas industrias y talleres artesanales, era la gente se dedicaba a tejer y a hacer cosas manuales, de modo que aquí primaba, ¿saben qué? Lo subjetivo. El cobrador de impuestos decía, mira, yo vi el pedazo de tierra que tú cultivaste y lo sembraste de maíz. Tú debes haber sacado 50 quintales de ahí. Por tanto, tú tienes que pagar tanto. Mira, yo vi la cantidad de miel de abeja que tú sacaste de tu apiario. Mira, yo vi. Y punto. Eso es lo que va a pagar y ya. No había una forma razonable, justa, que pudiera aplicarse, que no sea el criterio del cobrador de impuestos. Y por tanto, ustedes vieron que el texto dijo que él era, ¿qué? Rico. Era una profesión que enriquecía. Porque se cobraba lo que usted quería. Usted quiere este mes ganarse una cantidad de comida. Yo tengo que abultar entonces a cada persona que venga a declarar impuesto y a pagar impuesto. De modo que ese era su pecado. Él extorsionaba, cobraba de más, robaba. Él empobrecía a la gente. Porque si él le quitaba dinero de más, estaba afectando la economía de esa persona, de ese agricultor, de ese hombre de pequeño negocio, de esa familia. Así que ese era el pecado de este hombre. Ahora, ya hemos conocido el pecado de Zaqueo, pero en esta mañana no nos vamos a quedar en el pecado de Zaqueo. Ese era el pecado de Zaqueo. Quizá usted conoce cuál es el pecado del vecino o de la vecina. Quizá usted conoce cuál es el pecado de su compañero de trabajo o de su compañero de estudio. Pero no se interese por eso, no se preocupe por eso. Él va a dar cuenta a Dios por su pecado. Lo que sí usted tiene que interesarse en esta mañana es por su propio pecado. Zaqueo, sí, era un extorsionador. ¿Y yo qué soy? ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Eso es lo que a Dios le interesa. Dios quiere que tú mire hacia tu interior en este momento. Que mire a tu alma, que mire a tu pasado, que mire a tu presente. ¿Cuál es tu pecado que te condena al infierno? ¿Cuál es tu pecado que corta la relación con Dios? ¿Cuál es tu pecado que te impide ir al reino de los cielos? ¿Cuál es tu pecado que te impide tú ser heredero de la patria celestial? Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. No hay hombre sobre esta tierra, hombre genérico, varones y hembras, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que no cometamos pecado. Lo dice Dios, y Dios no miente. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es una víbora, el pecado es una serpiente. ¿Cuál es la serpiente más venenosa que usted conozca, que usted entienda? ¿Cuál es? ¿La qué? La viuda negra, ¿verdad? ¿Viuda o bamba? Muy bien. ¿Es esa la culebra más venenosa, la víbora más venenosa? Mire, pues esa nos ha mordido a todos los seres humanos. No hemos muerto físicamente, pero sí hemos muerto espiritualmente. Porque el pecado nos mata, nos separa de Dios. El pecado hace separación entre Dios y nosotros, dice las Escrituras. Y nosotros constantemente, día tras día, como tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, nosotros estamos batallando y sometidos a una presión de los deseos pecaminosos de la carne constantemente. Constantemente. Esta lengua está loca por decir cosas de los demás. Esta lengua está loca por hablar mentira. Esta lengua está loca por murmurar. Esta lengua está loca por decir lo que no tiene que decir. Esta carne está loca por recibir placeres de este mundo. Es algo constante, es algo de 24/7, es algo de 31/12, es algo de 365 días al año. Dice Gálatas 5:19 que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que la condenación de todos los hombres por causa de nuestro pecado fue la razón por la cual Cristo tuvo que venir a este mundo. Quiero que usted sepa que hay esperanza. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Pecamos todos los días? Sí. Pero Dios, en su amor y misericordia, trajo la salida al pecado. Dios obró su gracia salvadora en Jesucristo para que nosotros tengamos oportunidad de salir de la condenación donde el pecado nos ha llevado. Y algo importante, Dios conoce los pecados que cometemos, Dios conoce los pecados que queremos mantener en secreto. Hebreos 4:12 dice, y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Así que vemos en Zaqueo una persona pecadora perdida en el infierno. Su alma está perdida al infierno. Es asunto de tiempo. Pero usted y yo, que estamos aquí en este momento, estamos en la misma condición, en la misma condición. Por causa del pecado estamos condenados, vamos al infierno, es asunto de tiempo. Ahora, este hombre hizo algo, este hombre no se quedó en esa situación, y esto es lo importante de la Biblia. Esto es lo importante que Dios nos muestra, que no todo está perdido, que Él es un Dios de oportunidades, que Él es un Dios que busca, que Él es un Dios que salva, que es un Dios que constantemente está dándonos chance, oportunidades, y es, le llegó la oportunidad a este hombre. Ahora, mire qué pasa. Él reconoció su pecado y su pecado le desarrolló una cosa que se llama, miren, necesidad de Jesús. Usted quiere ser salvo, tiene que sentir necesidad de salvación. Zaqueo comenzó a sentir esa necesidad. ¿Cuándo? Cuando escuchó que Jesús venía, iba a pasar por esta ciudad donde él vivía, por Jericó. Él manifestó su necesidad. Mira el versículo 3, dice, este quería conocer a Jesús. Y si usted está aquí de visita en esta mañana, es porque usted quiere conocer a Jesús. Y usted, amigo de las redes, está en sintonía con nosotros porque usted quiere saber más de Jesús. Quiere saber más de la salvación. Y Zaqueo le va a mostrar los pasos para ser salvo. Él era un hombre muy adinerado, tenía un cargo muy importante, tenía satisfecha todas sus necesidades materiales. El texto dice que él era un hombre rico. Es evidente que el oficio era muy lucrativo. Era jefe de los cobradores de impuestos. Pero a pesar de su alta posición y de sus placeres terrenales y confort que él podía disfrutar, en el interior de su corazón había un gran vacío. Había un gran vacío en la persona sin Cristo. Este hombre tenía una gran necesidad espiritual, por lo cual quería conocer a Jesús. Dios ha dicho que la paz y la felicidad del hombre no depende de los bienes materiales que posee. La paz y la felicidad del hombre no depende de los bienes materiales que posee. Lo dijo Dios en Lucas 12:15. Toda persona tiene una necesidad, tiene un vacío, tiene un anhelo de estar bien con Dios, porque sabe que Él no es producto del mono. Eso es un cuento de hadas. Eso de la evolución es una película preparada, partiendo de hoy hacia atrás. No, la Biblia parte de atrás hacia adelante. Es la diferencia. Entonces, es muy fácil deducir, comenzar a deducir hasta llegar a un punto. Dios ha dicho que toda persona tiene un vacío que solo Dios puede llenar. El Salmo 42, 1 y 2 dice, así como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, salvación mía y Dios mío. Mire, Zaqueo era un hombre pecador que reconoció su pecado y manifestó su necesidad de conocer a Jesús. Pero Zaqueo tenía obstáculos. ¿Hay obstáculos para conocer a Jesús? Sí, hay obstáculos. hay obstáculos. Y usted verá cuáles eran los obstáculos de Zaqueo. Primero, Zaqueo tenía que vencer, ¿qué cosa? Su riqueza, su posición social. Dice el texto que Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo se dedicaba a cobrar impuestos para el Imperio Romano. Él era adinerado, con todas sus necesidades materiales satisfechas. Por eso estaba en riesgo de mostrar poco interés en el reino de los cielos. Las personas adineradas están en riesgo de mostrar poco interés en las cosas del reino de los cielos. Las personas adineradas están en riesgo de amar más al dinero que a Dios, lo cual produce muchos problemas. Mire cómo Dios en 1 Timoteo 6:10, Dios dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas muy adineradas que desarrollan amor al dinero están en riesgo de tratar de llenar las necesidades espirituales con cosas materiales y están en riesgo de poner su confianza en el dinero más que en Dios. Están en riesgo de desarrollar codicia por el dinero. Hay una palabra que se llama insaciables. Cuando la persona desarrolla amor al dinero, se hace insaciable. No hay un momento en que diga, ya yo no necesito más, ya yo no quiero más. Nunca llega ese momento. Mientras más tiene, más quiere. Las personas que desarrollan amor al dinero están en riesgo de olvidar que de este mundo nada podremos sacar. Mire cómo lo advierte Dios en Eclesiastés 5:15. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Zaqueo tenía un segundo obstáculo que también venció: su estatura. Mire el versículo 3. Pero no conseguía ver a Jesús porque había mucha gente y era pequeño de estatura. Así que probablemente él no pudo penetrar. Usted vio cómo se puso la ciudad por aquellos lugares donde iba a pasar Sammy Sosa cuando regresó de aquella temporada extraordinaria en que él batió 66 cuadrangulares y empujó 164 carreras y él revivió el béisbol junto con Maguire, Mark Maguire. Los lugares de la ciudad donde iba a pasar Sammy Sosa, toda la acera, así había un cordón de personas así que era imposible penetrar. Así estaba Jericó, un cordón de personas imposible de atravesar por Zaqueo cuando Jesús iba pasando por allí. Entonces Zaqueo entendió que era peligroso para él estar en medio de estas personas allí, siendo él un cobrador de impuestos bajito, una persona odiada por los judíos, por su oficio. Y él entonces tenía este problema, este dilema. Usted probablemente tiene un dilema, tiene obstáculos. Pero mire lo que hizo Zaqueo. Al no poder abrirse paso entre la gente que se agolpaba a los lados del camino para ver a Jesús, él hizo algo. Él rompió su orgullo y su presión social. Y el versículo 4 dice, por eso corrió delante y se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Imagínese usted, aquel ricachón, quizá un poco gordito, pequeño de estatura, un hombre de prestigio social, que vive en las mejores mansiones de la ciudad, que tiene las mejores relaciones con el Imperio Romano, que está en la clase alta socialmente hablando de la jerarquía de su ciudad. Imagínense corriendo por la detrás del cordón de personas buscando un árbol y encontrando un árbol y tratando de subirse. Yo imagino que tuvo que pedir auxilio, porque el tronco de los árboles a veces es difícil. Usted tiene que agárrame ahí y impúlsame hacia arriba. Si usted no tiene una escalera. Imagínense qué vergüenza para algunos. Imagínense la presión social que pues, toda la gente que me está mirando. Imagínense todo eso. Véalo tratando de subirse al árbol con el propósito de ganar altura y poder ver a Jesús de Nazaret cuando pasara por allí. Eso era una vergüenza para muchos que no se atreverían a hacerlo, pero Zaqueo lo hizo. Zaqueo lo hizo. Porque cuando usted quiere conocer a Jesús, usted hace lo que tiene que hacer. Zaqueo lo hizo. Y lo otro que él venció fue, aparte de estas tres cosas, la pereza. Él fue diligente en conocer a Jesús. Por eso dice que corrió delante de Jesús para ir y subir a un árbol donde Jesús iba a pasar para poder verlo. Zaqueo había escuchado de Jesús. Mire, usted ha escuchado de Jesús muchas veces. Amigo que está en las redes, tú has escuchado de Jesús. Zaqueo había escuchado de Jesús. En toda la Palestina, cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, su fama corrió porque él predicaba con autoridad. Él predicaba la palabra de Dios pura, él predicaba la verdad. Dice aquí en Marcos 1:14, después que Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Zaqueo había escuchado esas palabras, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que él fue diligente en conocer a Jesús. Ahora, yo quiero preguntarte, amigo que está aquí, amigo de las redes, ¿cuál es tu obstáculo para conocer a Jesús? ¿Cuál es el tuyo? Quizá la presión social. ¿Qué va a decir tu familia? Ay, ¿qué va a decir mi familia? Que me convertí a Cristo ahora. Ay, ¿qué van a decir mis amigos? Y ay, ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo? Ay, ¿qué van a decir mis compañeros de universidad? ¿Tú le temes a la presión social? ¿A la presión de grupo? ¿Le temes a la familia? ¿A los vecinos? No te preocupes por ellos. No importa lo que opinen. Quien tiene que tener una opinión favorable para ti es Dios. Es a Dios que tú tienes que agradar. Los amigos y los familiares no van a hacer nada, no van a impedir que tú vayas al infierno. Solo Dios puede impedirlo. Por eso Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temé más bien a aquel que puede matar el cuerpo y echar vuestra alma en el infierno. Ay, que ahora me van a ver con la Biblia bajo el brazo, como le dicen los evangélicos, ¿verdad? ¿Te da vergüenza? Esta es la palabra de Dios. Este es el libro de los libros. Esta es la biblioteca más grande y divina que hay. Es la palabra de Dios. Así que en los versículos que restan, de 5 en adelante, nosotros vemos la determinación para recibir a Jesús. Y si tú quieres ser salvo, tú tienes que tener determinación para recibir a Jesús. Mire, lo primero que vemos aquí en el versículo 5, ubíquese conmigo aquí, en el versículo 5. La invitación extendida. Jesús le extendió una invitación. Mire, Jesús iba a cada ciudad, a cada lugar, a cada grupo. Y Jesús estaba atento al corazón de la persona. Y donde Jesús veía un corazón dispuesto, Jesús actuaba. Jesús iba pasando por la ciudad, por las calles, y miró a Leví. Había más personas allí, pero Leví tenía el corazón preparado y le dijo: sígueme. Jesús busca un corazón preparado, un corazón humilde, un corazón que reconoce su pecado, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón deseoso de que Jesús obre en su vida y le transforme. Por esa razón, Jesús le extendió la invitación a Zaqueo. Jesús no invitó a más nadie en Jericó. Pasó por una ciudad y solamente salvó una persona en Jericó, en ese viaje. ¿Por qué? Porque Zaqueo tenía el corazón preparado para la salvación. Mire, Jesús. Y mire que Zaqueo estaba escondido. Mire el versículo 5. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Jesús tuvo que mirar hacia arriba. Él iba caminando y miraba multitud, 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 multitud. Ninguno está preparado para ser salvo. Ninguno ha preparado su corazón. Ninguno tiene una humildad suficiente para recibirme. Ninguno ha pensado en su pecado para arrepentirse. Tuvo que mirar hacia arriba y entonces vio a Zaqueo. Porque Jesús es omnisciente. Omnisciente. Sabía que había un hombre allí en la ciudad con la preparación necesaria. Le extendió la invitación. Ahora bien, versículo 6, la invitación aceptada. Jesús hoy, amigo, aquí presente y en las redes que nos miran, Jesús te extiende la invitación para venir a Él. Tú tienes que responderla positivamente, como hizo Zaqueo. Mire, hay un detalle que quiero mencionar antes de pasar al versículo 6. En el versículo 5, la invitación de Jesús, mire una palabra que quiero que usted encuentre conmigo, que significa urgencia, sentido de urgencia. La salvación tiene sentido de urgencia. Dígame, ¿cuál es la palabra que hay allí? ¡Date prisa! ¡Zaqueo! ¡Baja enseguida! Así fue que le dijo. ¡Zaqueo! ¡Baja enseguida! Sentido de urgencia. La salvación tiene sentido de urgencia. Mire, mire, las personas fallecemos en la mañana, en la tarde, también en la noche. A las 8 de la mañana, o a las 9, o a las 10, o a las 11, a las 12, en cualquier momento, fallecemos. Y cada minuto que dejamos que pase, es un riesgo de fallecer sin estar preparado para ir al cielo. Así que Jesús le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Y miren lo que Zaqueo hizo en el versículo 6. Zaqueo bajó a prisa. Zaqueo se apresuró a bajar. Y dice, con gusto lo recibió, recibió a Jesús. Zaqueo no vaciló, no pensó, pero yo tengo oportunidad más adelante. Pero déjame arreglar algunas cositas por allí. Pero déjame dejar. No, ven a Jesús tal cual tú estás. Jesús es que se encarga de arreglar tu vida. No eres tú que la va a arreglar. Yo me acuerdo un señor que yo le prediqué la palabra, me dijo, ay, yo quisiera convertirme, pero tengo que arreglar una cosita que tengo por ahí. Yo tengo una queridita por ahí que tengo que arreglar eso antes. Yo dije, ven a sí mismo como está Jesús, es que va a arreglar tu vida. Tú nunca la vas a arreglar. Entonces Zaqueo no vaciló, no postergó la invitación, no la condicionó, no puso excusa, nada. Zaqueo dice, bajó deprisa y con gusto recibió a Jesús, gustoso de recibir a Jesús. Y lo recibió en su casa con gusto. Entonces, ¿cómo termina la porción? Mostrándonos algo que pudiera venir si tú te arrepientes hoy y te conviertes a Jesucristo. ¿Sabe cuál es? La crítica de la gente. La gente siempre quiere buscar lo que criticar. Mira el versículo 7. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había entrado a quedarse en casa de un pecador. La gente tiende a desarrollar rechazo hacia aquel que reconoce que es un pecador. La palabra que estoy buscando es un pecador de pecados. Una persona que hace pecados groseros, groseros, pecados groseros. No me junto, no me acerco. Y querían que Jesús tuviera esa actitud. Y lo criticaron. Pero ¿y cómo es posible que Jesús, el Mesías, va a entrar a casa de un pecador, un cobrador de impuestos, un ladrón? Pero la actitud de Jesús es diferente. Esos son los que Jesús busca. Porque el que no reconoce que tiene necesidad de médico, no va al médico. Y eso fue lo que Jesús dijo. Él, Jesús dijo, este hombre también es hijo de Abraham. Él tiene derecho a la salvación. Y tú que estás aquí, que nos miras por las redes, tú tienes derecho a la salvación. Solo tienes que abrazarla. Solo tienes que dar los pasos, humillar tu corazón delante de Dios como hizo Zaqueo. Así que hay dos evidencias de salvación aquí para concluir esta porción. Primero, una evidencia de salvación que la da el propio Zaqueo en el versículo número 8. Zaqueo se levantó de la mesa donde estaban sentados y le dijo al Señor, mira, ¿cómo le dijo Zaqueo a Jesús? Mira, en su Biblia, dígame. Mira, Señor. ¿No es así que dice su Biblia? Mira, Señor. ¿A quién usted llama Señor? A uno que usted está dispuesto a obedecer. A uno que usted está dispuesto a obedecer. Lo comenzó a ver inmediatamente como Dios. Mira, Señor, doy a los pobres la mitad de todo lo que tengo y se le he robado a alguno, le devolveré 4 veces. ¿Estoy dispuesto a qué? A restituir el daño que hice. Estoy dispuesto a restituir los daños que hice con mi pecado. Eso es evidencia de salvación. Llamar a Jesús Señor es evidencia de salvación. Judas Iscariote nunca llamó Jesús, nunca llamó Señor a Jesús. Siempre dijo, Maestro. Segunda evidencia de salvación, la proclamó el propio Jesús ahora en el versículo 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Zaqueo estaba perdido en el infierno. Jesús vino a buscar los perdidos. Toda persona sin Jesús está perdida en el infierno. Toda persona que necesita salir del infierno, de la condenación eterna, necesita a Jesús. Él vino a buscar y a salvar. Esta porción nos ha enseñado entonces cómo Jesús salvó a este hombre pecador al pasar por Jericó. Y esta sería la última oportunidad de Zaqueo. Tú no sabes si hoy es la última oportunidad que tienes de escuchar el evangelio de salvación y de escuchar esta invitación de que te arrepientas y te conviertas a Jesucristo. Aquí nosotros vemos que Jesús se dirigió a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja deprisa. Quiero un encuentro contigo. Jesús quiere llamarte por tu nombre. Él te está invitando. Él quiere entrar a tu corazón. Él solamente quiere que tú reconozcas tu pecado, lo confieses, te arrepientas y le entregues su pecado para Él perdonarlo y clavarlo en la cruz, donde Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Y por último, Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Aquí tenemos a Apocalipsis 3:20. Jesús dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y me quedaré y cenaré con él. Jesús está implorando delante de tu corazón. Jesús, el Hijo de Dios, está implorando delante de tu corazón y llamando para que tú abras tu corazón y lo dejes entrar. Y Él promete que se queda contigo a través del Espíritu Santo. Se queda morando contigo para siempre. Es la verdad más maravillosa que puede existir, que Cristo Jesús venga a morar a mi corazón en el Espíritu Santo, como una garantía, una evidencia de que soy hijo de Dios y que tengo herencia celestial. Vamos a orar. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre en este momento, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de tomar de esta porción y exponer las enseñanzas que tú nos muestras aquí. Gracias, Señor, por este ejemplo, esta forma, esta manera como tú salvaste a este hombre, que es exactamente la manera como tú salvas hoy día a toda persona que reconoce su necesidad, reconoce su pecado, te llama, viene a ti, Señor, acepta tu invitación de recibirte como su Señor y su Salvador personal. Quiero terminar haciendo un llamado, si aquí hay alguna persona, si en los hogares o en los diferentes lugares donde puede estarse mirando esta transmisión, hay alguna persona que ha reconocido que ha cometido pecado, que ese pecado le condenó al infierno, y usted quiere salir de esa condenación. ¿Usted quiere que su alma no vaya al fuego eterno? ¿Usted quiere que su alma vaya a la presencia de Dios? Jesús te está invitando. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Jesús. Ven con tu pecado, no importa cuál sea. No importa la condición en que está viviendo, no importa cuántos son, no importa lo grave que son, su gracia es suficiente para salvar a todos. Ven a Jesús, dirígele una oración a Dios Padre, diciéndole: Padre soberano, hoy he entendido que el pecado me mató espiritualmente, me separó de ti, pero entendí tu gracia salvadora a través de Jesucristo. Por eso te pido perdón por mis pecados, te lo entrego en esta mañana, Ahora mismo te lo entrego todos para que tú los perdone, para que tú me des salvación y vida eterna en Cristo Jesús, para que tú me des herencia celestial, para que tú me hagas tu hijo, tu hija, para que tú me transforme y me ayude a vivir la vida piadosa que te agrada y te glorifica. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la oración salvadora. Es una oración de arrepentimiento. Es una oración que Dios oye y atiende. Él está esperando por esa oración. Elévala. No piense en los obstáculos, no piense en nadie. Piensa que tú solo tienes que agradar a Dios. Y esto es lo que le agrada, que conozcamos a Jesucristo. Le está esperando por tu oración. En Hebreos 4:3, Dios dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en Corintios dice: hoy es el día de salvación, hoy, el día que Dios te habla, hoy es el día de salvación. Tú no sabes de mañana. Hoy es que Dios te está llamando. Hoy es que Dios ha despertado de ti interés en la palabra de Dios. Hoy es que Dios ha despertado en ti interés por el reino de los cielos. Voy a terminar orando y dando gracias a Dios. Si Él en su misericordia atrajo a alguien hacia los pies de Cristo. Si alguien oró pidiendo salvación, yo quiero que tú levantes tu mano porque quiero orar por ti. Si oraste por salvación, déjame ver tu mano arriba para orar por ti. Amén, gloria a Dios. Veo una mano aquí atrás. Alguien más, deje su mano arriba. Porque Dios ahora mismo dice la palabra que en su trono hay gozo. Dice Jesucristo, hay gozo en el cielo, entre los ángeles, cuando una oveja perdida regresa al redil. ¿Alguien más? Que no se avergüence, porque Cristo dijo, si alguno se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguien más? Amén, mi hijo, gloria a Dios. Deja tu mano arriba, por favor, para que haya gozo en los cielos. ¿Alguien más? Amén. Veo su mano aquí detrás. Aquí detrás, vea su mano. Te estamos entregando una tarjetita. Aquí, hermano Toribio. Y aquí también. Le estamos entregando una tarjetita para que usted nos dé su información, para llamarlo y para orar con usted y para discipularlo y para ayudarlo a crecer en la gracia de Dios. Toribio, ¿alguien más? Antes de concluir, hoy es el día de salvación, dice la palabra. No es mañana. Tú no sabes de mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque tu palabra ha caído en los corazones que tú tenías preparado, Señor, para recibirla en esta mañana. Gracias Señor, porque tú Hiciste germinar tu palabra en estos corazones. Y ahora los encomendamos a ti, Señor, para que en tu gracia y misericordia tú los dirija por este nuevo camino, Señor, que se llama la vida cristiana. Es la carrera de la fe que ellos van a emprender hoy. Es la carrera en la cual ellos van a concluir, llegando, Señor, al destino final que se llama patria celestial. Ahora fortalécelos, Señor. Ahora afiánzalos. Ahora pelea por ellos la batalla frente al maligno, que le va a poner obstáculos, le va a poner dificultades, va a traer pruebas a sus vidas, Señor. Pero tú eres fiel. Nos gozamos, Señor, en esta mañana, con este fruto de tu palabra en el corazón, salvando a estas personas que han venido a los pies de Jesucristo, Señor. Protégelos. Y todas las personas que lo escucharon tu mensaje, Señor, aún no hayan tomado decisión en el día de hoy, en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, haz la obra de salvación en ellos. Porque tú has dicho que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Lo creemos, Señor, porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.